Escuchando el partido podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al partido podcast. Hoy es lunes y vamos a hablar de fútbol español, como siempre, con mi querido amigo José Carrión. En una semana muy emocionante porque era una semana muy particular. Se enfrentaban los 10 de la parte de arriba entre sí. Partidos emocionantes, la liga se pone más apretada que nunca. El Real Madrid va a jugar hoy en las horas de la tarde y lo vamos a discutir todo con mi querido amigo José Carrión. ¿Cómo estás, querido José?
Bien, Ricardo, bien. Como te comentaba, hoy disfrutando de otro día más festivo por aquí, por Andalucía.
mira, eso a mí me recuerda. Yo vengo de un país que es Colombia, que es uno de los países con el mayor número de festivos del mundo. Tío, y eran tantos festivos, el promedio de festivos era de 2 por mes. 2 por mes. Y tú le preguntabas a la gente, bueno, pero ¿qué es lo que se celebra hoy? Y la gente no tenía ni la más mínima puñetera idea. Lo único que le importaba a la gente, hombre, que era festivo, tío, y que había que descansar y tú sabes. Ahora, estoy en un país donde es todo lo contrario, donde el número de festivos se reduce, yo creo que no pasan ni de los de mi hermano. Y siempre hace falta un día así, un lunes como con un festivo para descansar. ¿Cómo te tomó el fin de semana?
Bien, muy bien, porque además, aparte de que era ayer fue festivo, era el cumpleaños de mi niña pequeña, entonces bueno, ha sido, a pesar de las limitaciones que todavía tenemos por el tema de la pandemia, ha sido un fin de semana bueno y bueno, y entre medio, tú sabes, pues viendo al Atlético, viendo el Barça, viendo partidos de primera, pero ha sido un fin de semana muy bueno, la verdad que muy bueno.
Oye, por lo que veo, tu hija y yo somos Piscis, ¿eh? Porque el sábado estuve de cumpleaños y nos las pasamos bastante bien por ahí, cenando, comiendo en restaurantes de lujo.
He visto fotos por ahí de nivel, ¿eh? De mucho nivel, ¿eh?
Tío, mira, en la Florida se vive muy bien. Eso sí es algo que yo te digo. Mientras allá arriba están chupando frío, aquí la vida es plena. ¿Por qué crees que todo el mundo se viene para acá? Vienen a retirarse. Ya, aquí, ya. Aquí tenemos al loco de Donald Trump, lo tengo aquí al lado, viviendo ahora. qué auténtica locura, tío. Oye, ¿cuál fue el partido que más te llamó la atención de este fin de semana? Porque tuvimos muchos partidos muy potentes. Mira que pasó algo muy extraño, algo que yo creo que muy pocas veces en la historia del fútbol español se había presentado. Primero que los 10 primeros se enfrentaban entre sí, en una jornada que de por sí ya la hacía emocionante. Y la otra parte era que se repetían duelos. Duelo de liga se iba a repetir en semifinales de Copa del Rey. Algo que yo, no sé si tú recuerdes algo así, pero algo bien extraño y particular, ¿sí o no?
En la misma semana, sí, yo no recuerdo yo. Ese partido en concreto, para mí, el que despertaba un poco más de interés. Primero, bueno, porque estaba entre medio Sevilla, que es el equipo de mi ciudad, porque son dos partidos seguidos, porque el Barça venía de perder 2-0 contra el Sevilla en el partido de ida de la Copa. Y realmente he de reconocer que el Barça me sorprendió. O sea, me sorprendió. Mira que hemos hablado mucho del Sevilla, del nivel que tiene, de lo enchufado que son los jugadores. Pero creo que Piqué describió muy bien, ¿no? Creo que usó la palabra correcta con la descripción que hizo del partido y es serio. O sea, el Barça jugó un partido muy serio. Sorprende que Griezmann estuviese en el banquillo. Se habla de que, bueno, que estaba reservándolo para el partido de vuelta de la Copa del Rey. Pero así todo, el Barça me sorprendió. O sea, es un partido muy serio. O sea, creo que Dembélé va más, creo que Messi se encuentra también cómodo. Esto es lo de siempre, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta este partido, Messi ha salido contra equipos contrarios como el Eibar, equipo un poquito de tabla media hacia abajo, ¿no? Pero el otro día fue un partido donde se esperaba Messi y Messi apareció. realmente apareció y apareció de manera contundente, como siempre hace, ¿no? Que es marcando. Pero creo que fue el partido para mí más relevante, ya no solamente porque evita que el Barça se descuelgue de la posible cabeza de la Liga, y porque, bueno, si el Barça hubiese perdido, se enfrentaba a un partido de vuelta en su campo contra el Sevilla bastante complicado. Pero ahora creo que, bueno, se habla de remontada, no sé si tampoco llegamos a eso, pero me pareció un partido muy interesante. Y luego también, bueno, también el partido de Atlético por el trayecto que venía de Champions, ¿no? Que creo que también venía un poco tocado. Creo que son los dos partidos, claro, así más interesantes de los que has comentado.
Te sorprendió el Barça y te decepcionó el Sevilla, ¿eh? Sobre todo porque el Sevilla es un equipo del que se ha esperado muchas cosas y de que es un equipo que estaba haciendo un buen proyecto y lo está haciendo muy bien, la verdad. Tuvo un resbalón importante ante un Barcelona que sorprendió. A mí me sorprendió el nivel de intensidad del Barça, ¿sabes? Hace rato no veía el Barcelona. Y esa es la clave para mí, para que el Barça pueda volver a ser un equipo de fútbol confiable, en el que pueda tener un equipo que saque resultados positivos, que agarre dinámicas positivas. Y ver esa intensidad a la hora de salir a enfrentar el partido desde el minuto cero, que hace rato no lo veíamos. O sea, ¿crees que hubo un cambio ahí con Koeman? ¿Qué pudo haber pasado para que haya un cambio tan importante de actitud? Sobre todo porque recordemos, José, que veníamos de dos partidos que, hombre, el equipo venía andando, y que este es un partido que puede cambiar toda la temporada, porque si el Barcelona le logra dar la vuelta al Sevilla, creo que puede ser un punto importante desde lo psicológico, dentro de lo anímico, para que el equipo pueda cambiar la dinámica de inconsistencia en la que se encuentra en la liga, porque es un equipo de demasiados ires y venires, tiene subidas y bajadas, y este 2021 estaba empezando a dar muy buenas sensaciones, y que parece que después del partido del PSG todo se fue al carajo, y que el equipo, no sé, es que es muy difícil descifrar un poco a qué juega el Barcelona, ¿sí o no?
Sí, bueno, empezaba la pregunta comentando si el Sevilla me había decepcionado. Bueno, más que decepcionarme el Sevilla, creo que me sorprendió el Barcelona, ¿no? Sinceramente, ¿no? Creo que, uh-huh, que el Sevilla hizo su partido, incluso Lopetegui ha cometido cambios en el descanso, porque es un entrenador que para eso es valiente, ¿no? Cuando ve que algo no funciona, busca alternativa. Pero es que el Barça estuvo muy bien. O sea, el Barça, sin hacer un partido espectacular, hizo un partido, es que me gusta el término serio, porque no se complicó la vida en intensidad, como tú comentabas, estuvo sorprendentemente bien, ¿no? O sea, luego Messi estuvo a un nivel muy alto, ¿no? Y cuando Messi funciona, cuando Messi tiene un nivel alto, el Barça, por norma, suele ganar los partidos. Pero claro, ¿qué ha pasado para que esto cambie de esta manera en tan pocos días? Bueno, aquí se ha hablado, desde la última derrota del Barça, se ha hablado mucho de orgullo, de casta, de que el equipo tiene que tirarse adelante. Claro, y hablábamos la semana pasada, Ricardo, de lo difícil que es pedir a estos jugadores, uh-huh, a muchos de ellos que no saben quién será su presidente, que no saben quién será el entrenador la próxima semana. Y creo que se está tratando en algunos medios bastante mal a Koeman. Yo creo que Koeman está haciendo un papel muy importante, Ricardo, y creo que parte de esa intensidad tiene que ver con el discurso de Koeman. Yo personalmente disfruto muchísimo con la rueda de prensa de Koeman, Ricardo. O sea, habla muy claro.
Claro, es un hombre muy sincero, ¿eh? Sobre... algo extraño de ver en los directores técnicos hoy en día, ¿no?
Muchísimo. Y Ricardo, cuando se le habla de un jugador en concreto, de Griezmann, de tal, él responde, o sea, no elude la respuesta, ni la respuesta retorcida, no, va directamente al grano. Y eso es importante, que desde el entrenador se muestre esa transparencia. Entonces creo que ese mensaje poco a poco va calando los jugadores. Lo que pasa también es que Ricardo, el Barça no es fiable esta temporada, no da garantía, no es una apuesta segura. Ahora, cuando salen enchufados, cuando salen conectados, cuando Messi tiene un buen partido, por norma, lo normal es que el Barça gane. También es verdad que el Sevilla todavía tiene una asignatura pendiente contra los equipos grandes. O sea, sí, ganó en Copa, ¿verdad?, el partido de ida, o sea, con el Barça, pero luego ha caído contra el Atlético, contra el Madrid, contra el Barça. O sea, le cuesta todavía, porque es cierto, y vamos a ser sinceros, con el Sevilla todavía ha estado en escalón por debajo de estos grandes, tanto en presupuesto como en equipo. Para mí el mero hecho de que esté arriba luchando de tú a tú ya es muy importante. Pero es cierto que lo importante de lo que pasó ayer con el Barça es que vamos a ver hasta cuánto le dura, cuánto tiempo dura esta intensidad, estas ganas, esta energía que mostró en el partido contra el Sevilla. Porque si la mantiene, claro, podemos hablar de remontada y podemos hablar de otras cosas.
¿Acierta Koeman con la línea de tres? con esos dos carrileros, con tres centrales, ¿qué lo motiva a tener este estilo? Porque me parece que hay algo ahí importante para el cambio de dinámica y sobre todo que el Sevilla no llegó. O sea, prácticamente el Barcelona mata el partido en el medio campo. El Sevilla no genera ocasiones de gol. Y un Barça que controla plácidamente en el Sánchez Pizjuán, un partido complicado. ¿Crees que la clave fue el cambio de dinámica táctica que se da en el encuentro?
Sí, hombre, yo creo que a Lopetegui eso tuvo que sorprender. Pero bueno, ya no solamente es que se reforzase más detrás el Barça, sino que tuvo más posesión de balón. Y luego el Sevilla, cuando tenía la pelota, le costaba mucho pasar de tres cuartos de campo. Le costaba muchísimo. O sea, hemos de hablar que ha habido tramos en el partido donde el Sevilla apenas ha generado ocasiones de gol. O sea, eso habla del buen trabajo táctico que ha hecho Koeman, que intentó revertir la situación Lopetegui tras el descanso, pero que así todo no fue posible. Claro, para mí, las malas noticias para el Barça, una de ellas es el tema de Pedri, ¿vale? Para mí es una mala noticia para el Barça porque creo que estaba dando un sentido al centro del campo y a la conexión de centro del campo con delantera importante. Y luego la requedada Araujo.
Claro, es que esa era la otra pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tanto afecta la baja de estos dos jugadores, sobre todo para el próximo partido? Porque yo creo que psicológicamente el partido de Copa del Rey va a ayudar a medir mucho sobre qué podemos esperar del Barcelona. Volver a ver ese equipo que logre tener remontadas. Y Pedri como Araujo están siendo jugadores importantes en el Barça. Están teniendo una irrupción, a pesar de ser canteranos, a pesar de ser jugadores jóvenes, está teniendo un rol importante en el desempeño del equipo. Así que, para ti, ¿qué tanto afecta a este Barça eso?
Hombre, yo creo que sobre todo la baja de... Pero bueno, la baja de Araujo es cierto que, bueno, que se reincorporaba después de una lesión y tal, pero la baja de Pedri creo que es complicada. Porque ahora mismo en el equipo no hay un jugador que pueda suplir a Pedri. O sea, aquí se habla mucho, yo no quiero hacer comparaciones, pero se habla mucho que desde la marcha de Iniesta no sale un jugador así, ¿vale? Que es cierto, o sea, es cierto que aporta algo diferente. Sobre todo, lo importante, Ricardo, lo hemos hablado también en otros programas, es que conecta con Messi. Y eso es muy importante. O sea, que Messi tenga un tipo al lado que habla el mismo lenguaje que habla él, eso habla muy bien de la conexión que tienen entre ellos. Claro, cuando Pedri falta, Messi está un poco desubicado porque tiene que bajar a recibir a tres cuartos del campo y construir jugadas. Con Pedri no le hace falta eso, puede centrarse más en el área y en el último tramo final del campo. Entonces yo creo que la baja de Pedri es importante y el Barça la va a notar contra el Sevilla. También te digo, el partido de Copa va a ser una pasada. O sea, yo estoy deseando que llegue. Uf, sí. Porque Lopetegui es un tío muy metódico, que estudia mucho a los rivales, que estudia mucho lo que ha pasado en los partidos, y yo estoy deseando ver cómo Lopetegui va a intentar, porque yo dudo que el Sevilla salga a mantener el resultado, ¿eh? Lo dudo. Dudo que el Sevilla salga atrás, me sorprendería, ¿no? Porque no es el estilo que hasta ahora el Sevilla ha mostrado. Pero el Barça tiene que dar un paso adelante, y ahí hablamos de dar un paso adelante siempre significa dejar espacio a tu espalda.
Claro.
Esa es la cuestión. Entonces va a ser un partido, como tú has comentado, importante para ver el devenir, no tanto del Sevilla, pero sí en este caso del Barcelona.
Sí, sí, sí. Si nos preguntamos qué tan importante es el partido del miércoles para el FC Barcelona, te diría yo personalmente que pienso que puede ser uno de los partidos más importantes de la temporada. Porque siempre hemos dicho que el fútbol es muy anímico y siempre hemos dicho que es muy psicológico y que es de momentos y que se vive por emociones. Y creo que lograr dar esta remontada, teniendo en cuenta que la Liga sí está abierta, la Champions está casi imposible, yo veo muy difícil que el Barcelona, con los componentes actuales, dé una heroica ante el PSG. Ojo, que nos podemos equivocar. pero mira que ante el Sevilla puede ser un partido que mira, ya logró el 2-0, que es el resultado mínimo para buscar la clasificación. Pero creo que ahí el Barça se la tiene que jugar toda. Y el Sevilla tiene que ser muy inteligente, porque el Sevilla juega con tres resultados. El Sevilla le sirve ganar. El Sevilla le sirve empatar. Y el Sevilla incluso le sirve perder por un 0-1. Incluso si el Sevilla viene y marca un gol, le complica la asistencia al Barcelona porque lo obliga a meter tres. Entonces yo creo que Lopetegui tiene que ser muy inteligente a la hora de gestionar este partido, en el sentido de poder entender que no puede salir a defenderse. Tiene que ser un técnico que logre salir a enfrentar una eliminatoria y tenerla mentalizada como si el partido fuera 0-0. sea, para mí esa es la gran clave. Porque es que muchas veces en el mundo del fútbol, cuando tienes un resultado que es un 2-0, los equipos tienden a ser equipos que se reservan mucho, que tienen un resultado de ventaja. Y mira, está demostrado que el resultado más traicionero del mundo del fútbol es el 2-0. O sea, un resultado que se te puede dar la vuelta. Entonces yo creo que el Barça ahí va a tener que salir a imponer, y el Sevilla tiene que salir a proponer su partido, y el Sevilla tiene todos los componentes para poder llevar la eliminatoria. Me sorprendió mucho que mucha prensa se estaba criticando, hablando muy mal del proyecto de Lopetegui. Yo digo, hombre, no, tampoco se puede hablar mal por un partido, porque lo que ha hecho el Sevilla esta temporada realmente tiene muchísimo mérito. Como proyecto de gestión deportiva, como calidad de plantilla, como equipo que está compitiendo. Lo que sí es cierto es que ante equipos grandes tiene una deuda importante. Y creo que el Sevilla tiene que mejorar eso. Te pregunto justamente, ¿le está faltando jerarquía al Sevilla en los días importantes ante los tres grandes, los tres equipos que están llamados a ganar la liga, los tres equipos que están llamados a disputarla? Si el Sevilla quiere dar ese paso, ¿le está faltando esa jerarquía?
Sí, lo que pasa, Ricardo, es que lo normal es que estos tres equipos estén por encima del Sevilla. O sea, por presupuesto, por historia, por experiencia, que es muy importante, es normal. O sea, lo que tampoco puede tener la afición de Sevilla, yo la conozco muy bien porque vivo aquí en la ciudad, es pensar que en un año, en dos años, se construye un proyecto de Champions y de título de Liga. O sea, eso es muy complicado. ¿Qué ha pasado este año? Que es cierto que tanto Barça como Madrid, menos el Atlético, no están en su mejor momento. Y el Sevilla es un equipo sólido, un equipo fiable y un equipo de garantía que ha sabido, sin hacer ruido mediático, ir ganando partidos y estar en la tabla alta, ¿no? Entonces yo creo que es injusto que se critique a Lopetegui. Si es cierto que al Sevilla le hace falta ese golpe de autoridad que tú hablas, principalmente viene por conservar a jugadores importantes, que este año se ha hecho algo que no se ha hecho otros años.
Claro.
El tema de Koundé, Diego Carlos, jugadores que sabíamos todo el mundo que tenían una ficha importante a nivel europeo y que se ha conservado. Y luego, algo importante que es la experiencia. Sí, hablamos de que el Sevilla ha ganado muchas UEFA, el Sevilla tal, pero cuando hablamos de Champions, yo comentaba el otro día en Twitter que el partido del Sevilla contra el Dortmund fue como decirle, perdona, estás en la Champions, esto es otra historia. Claro. Esto es otra historia, ¿no? Y ahora le toca el turno al Sevilla contra el Dortmund de demostrarle que el Sevilla está a la altura del proyecto Champions a nivel deportivo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, con paciencia, yo creo que en este año y un par de años más, si todo sigue igual, podemos hablar del Sevilla como un equipo Champions con un historial importante y que empieza a tener experiencia. Pero creo que lo que más le falta a día de hoy es experiencia a Ricardo.
Claro, claro. Porque mira, hay datos muy interesantes sobre la dinámica del Sevilla en los últimos partidos. Lleva 15 partidos al hilo sin victorias ante los tres principales equipos del fútbol español. O sea, hablamos del Real Madrid, hablamos del Barça y hablamos del Atlético de Madrid. O sea, se suma esto, que ahora mismo es la peor racha ante estos equipos en su historia, porque lleva 6 empates y 9 derrotas en los 15 partidos. O sea, que son números que te sorprenden porque un equipo de jerarquía como el Sevilla, que compite, pero que siempre está faltando algo ahí. La última victoria fue en septiembre del 2018 y Machín dirigía el Sevilla en esa época y Lopetegui dirigía el Real Madrid. Fue la última victoria, pero son 15 partidos en los que el Sevilla no logra puntuar ante uno de estos tres equipos.
Ricardo, hay un detalle importante en eso y es que, claro, el Sevilla juega de tú a tú con estos equipos. ¿Vale? El Sevilla tanto con el Atlético como con el Barça, creo que con el Barça está un poquito menos intensidad, bueno, como el Madrid, juega de tú a tú. En cambio, al Atlético, al Barça, al Madrid, ¿qué resultado tuvieron contra el Cádiz, por ejemplo? O sea, estos equipos grandes de este año y de la temporada, le está costando muchísimo trabajo enfrentarse a equipos que se encierran bien atrás,
claro,
que no le dan espacio, le está costando mucho. Claro, el Sevilla es un equipo grande en cuanto a su juego. O sea, el Sevilla no sale con el autobús detrás contra estos equipos. Sale a plantarle cara, a disputar el balón, a disputar la posición de la pelota. O sea, claro, entonces, este tipo de partido a los equipos grandes se le da mucho mejor porque genera espacios. Y ahí es donde la calidad de los jugadores de estos equipos marca la diferencia. Claro, cuando te enfrentas al Cádiz o te enfrentas a otro tipo de equipo, como le pasa al Madrid, que no fue capaz de superarlo, ¿por qué? Porque le cuesta mucho trabajo enfrentarse a defensas estáticas. Defensas que cierran el paso y donde tú tienes que romper esa defensa a través de juego rápido, a través de paredes, a través de romper líneas con jugadores. y claro, les cuesta mucho más. Entonces, es cierto que Sevilla tiene peores resultados, pero bueno, tiene peores resultados porque se enfrenta a estos equipos de tú a tú. Igual si el Sevilla jugase más a Marrategui, jugase más a la italiana, igual sacaba por resultados positivos, pero que creo que ninguno queremos que eso pase porque queremos que el Sevilla sea un equipo grande, no solamente en historial, sino también en juego.
Ya para ir cerrando la conversación, actualidad pura y dura, me contabas porque yo me levanté, me di una ducha para levantarme, me siento en el estudio y me dices, oye, que están arrestando a Bartomeu, tío. Tío, qué tremendo problema hay en el Barcelona, ¿eh? Qué tremendo peor hay en el Barcelona. O sea, está armado un problemón. Yo pensé, vamos a ver cómo va evolucionando la noticia, y ojo que esto lo estamos grabando, son las 8:29 de la mañana en los Estados Unidos, son las 2:30 en España. Te podría decir que yo pensé que Bartomeu estaba bien protegido, porque yo sabía que la razón por la que él no salía de la presidencia es porque obviamente había unas muchísimas irregularidades detrás en la forma como se estaba gestionando ciertas cosas del club. Y yo leía mucho de los mensajes, o la forma de él quedarse en ese club era justamente eso, para evitar algún proceso legal o para que no hubiera una incautación de sus bienes, porque prácticamente la deuda del Barça se protegía con el patrimonio personal del presidente. Conclusiones sobre este tema. Vamos a ver cómo evoluciona, pero ¿qué piensas que pasó ahí?
Bueno, yo creo que incluso hemos hablado este verano mucho de este tema. ¿Por qué Bartomeu tardó tanto tiempo en solicitar unas elecciones al Barça? Claro, y todos pensamos de que estaba trabajando, ganando tiempo para poder arreglar las cuentas, ¿no? Incluso hablamos de los fichajes de Pjanic a la Juve, ¿no? De ese tipo de operaciones sin dinero de por medio, de intercambio de jugadores, con unas cifras que se marcan para poder cerrar un ciclo administrativo con saldo positivo. O sea, todo eso era muy extraño. Lo que es cierto es que ahí tiene que haber mucho más de lo que sabemos. Sí. Y mira, le han preguntado a Laporta por esto y ha dado una respuesta que me ha encantado, ¿no? Porque, bueno, él podía haber hecho leña del árbol caído, ¿no? Y en cambio lo que ha dicho es que lo más triste de esto es que están deteniendo a un presidente, a un expresidente del Barcelona. O sea, que ese daño que le hace a la institución es muy importante, Ricardo. O sea, es que estamos hablando de que no es el primer presidente del Barça.
Y acabaría pasa por así esto.
Todo, con, o sea, vamos a hablar de presunto delito, ¿no? Que acabaría en la cárcel. Entonces, claro, todo esto, lo único que hace es echar todavía más presión sobre el equipo, sobre la plantilla, y en este caso sobre Koeman, que creo que hemos hablado también en otras ocasiones, que a día de hoy es el todo en el Barça, ¿no? Es presidente, director deportivo, es entrenador, es todo, ¿no? Entonces, creo que esta semana va a ser muy dura. Se presenta una semana complicada, no solamente a nivel deportivo, que sería lo ideal que tuviese un ambiente de tranquilidad, sino que a nivel institucional va a ser una semana muy dura.
Querido José, te mando un abrazo grande y bueno, que te la pases muy bien esta semana y que disfrutemos de mucho fútbol. Vamos a ver cómo termina esa conclusión de Copa del Rey y vamos a ver qué pasa hoy también con el Real Madrid. Así que nada, te mando un abrazo grande.
Igualmente, Ricardo, un abrazo fuerte, tío.
Y entramos a nuestra segunda parte del partido podcast y me acompaña mi querido amigo Iñaki María Vial, con el cual estábamos aquí. Vamos a hacer dos adelantos. Vamos a hacer dos adelantos en partido podcast. Pronto lo tendremos en 4K. Ya compramos los equipos. Ya vienen en camino, ¿sí o no? Sí, hicimos la inversión. Un poquito costoso, pero bueno, valdrá la pena cuando vean el formato. Y la segunda, hombre, nuestro querido amigo Paquillo Mariscal ha lanzado su canal de YouTube. Así que Iñaki, para invitar a todos para que se suscriban, porque la verdad que sé que va a ser un canal muy top, con muchísimo análisis, y quedó pendiente el tuyo. Vamos a ver cuándo lanzas el tuyo, querido Iñaki. ¿Cómo estás?
Yo, a mí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. No me da la vida para más, ¿eh? De verdad que lo he hablado con Paquillo y me decía Paquillo, bueno, yo me estoy tirando a la piscina, pero lo mismo no hay agua, porque lo mismo tengo que sacar uno o dos vídeos a la semana porque no me dé tiempo. Y la verdad que le entiendo perfectamente, porque al ritmo de fútbol que vamos, de que todos los días, absolutamente todos, de lunes a domingo hay fútbol, y que luego además, pues Paquillo y yo somos de los que nos gusta abarcar prácticamente todo, no se puede, pero casi, pues va a estar complicado. Pero nada, desde aquí, buenísima noticia que el bueno del Mariscal saque su canal de YouTube, y que por ahí también nos podrán ver un poquito las barbas y las boinas, Ricardo.
Me contaba mi querido amigo Iñaki María Vial que a ver si contratamos unos drones para que grabara aquí el estudio para tener unas tomas desde el cielo. No, no me parece muy mala idea, ¿eh? Hay que cambiar las cámaras, hay que ir poniendo distintas tomas. Esto de estar tan plano, vamos a ver qué hacemos. Ahí te voy a parar atención. Hombre, tenemos un tema que tenemos charlado y que tenemos preparado, pero te quiero hacer una pregunta antes de comenzar con la conversación, porque estalló el Barça Gate, que es el problema con lo del Barça. Han arrestado a Bartomeu por el famoso problema que hubo con Ventures 13, que es la compañía en la cual se contrató en 2017 para hacer un lavado de imagen del presidente, que se pagó más de €1,000,000 por eso. Se empezó a difamar a 5 jugadores en específico. Cuando se hace la investigación a profundidad, obviamente hay un caso ahí de corrupción porque hubo una desviación de dineros que no fueron presentados bajo el presupuesto que tenía el Fútbol Club Barcelona. ¿Qué capacidad tiene el Barça para meterse en problemas, sí o no?
Sí, no, es que tú te pones a pensar cuántas cosas le podrían haber salido mal al Fútbol Club Barcelona a lo largo del último año, y dentro de que está siendo un año muy difícil para todos, lo del Barça es un escándalo, porque está por ahí la goleada ante el Bayern, que ya no es que te eliminen a las primeras de cambio, entre comillas, porque bueno, son unos cuartos de final, pero cómo te eliminan. Luego que te estalla la bomba de que Leo Messi, estandarte absoluto, se pueda marchar. Primero pensábamos que el pasado verano, luego vamos a ver si no es el próximo mes de junio. Y ahora ya por último, después de que ya parecía que se estaba dejando atrás la gestión Bartomeu y de que se iba a recordar como seguramente la peor gestión desde la presidencia en la historia del Barça, pero que ya poco a poco parecía ir quedando atrás, nuevas elecciones, parecía que incluso cuando hubiera un nuevo presidente ya lo deportivo volvería a pasar a un primer plano y no habría tanto debate sobre la figura de la directiva y de cómo está montada la infraestructura Barça, el organigrama Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, esto de esta mañana, que además le llega al Barça en un pésimo momento, que se está jugando la Copa del Rey esta semana y que en apenas menos incluso de 3 semanas se va a jugar otra gran parte de la temporada, si es que todavía tiene opciones de remontar entre el Paris Saint-Germain. Creo que ahora mismo el FC Barcelona vuelve a ser puro caos después de que parecía que se estaba quedando atrás, y eso sin duda es la peor noticia que puede estar viviendo ahora mismo la ciudad condal.
Para mañana, nuestros oyentes del Partido Podcast Plus, vamos a tener un episodio especial para los mecenas con un análisis muy profundo sobre este tema, y vamos a hablar también lo del Real Madrid. Así que nada, los invitamos a que se suscriban. Es 1,49 al mes y puedes disfrutar de muchísimo contenido exclusivo que vamos a empezar desde este mes de abril, lanzando desde este mes de marzo. Imagínate, ya me estoy saltando el espacio-tiempo. El espacio-tiempo de los universos conocidos y todos los universos por conocer.
Por completo he perdido ya la noción del tiempo, Ricardo. O sea que si te sirve de consuelo, hay gente que está peor.
Hombre, hoy no vamos a hablar de Premier porque hoy vas a estar en Bed and Breakfast, que es ese podcast de análisis de fútbol inglés donde nuestro querido amigo Aitor Alexandre hace un análisis muy completo y te van a tener de invitado. Y me dijiste, mira, no me toques la Premier para no repetir los temas. Digo, bueno, vamos a hablar de algo distinto hoy. Y sé que hay mucha gente que le va a gustar el que hablemos de la Ligue 1, porque vamos a hablar de la Liga Francesa. Vamos a ver si nos queda tiempo para hablar un poquito de Serie A. Pero quiero empezar con un equipo que es un histórico del fútbol francés, y es el Marsella. Ha llegado Sampaoli. Te quería preguntar, ¿qué significa la llegada de Sampaoli para el Olympique Marsella? Porque me parece que es un técnico con muchísima experiencia. En el contexto del fútbol sudamericano consiguió cosas importantes y que creo que le puede aportar mucho, sobre todo para un Marsella, que es un equipo que va y viene, es un equipo que divaga mucho, que es uno de los históricos del fútbol francés, pero que muy venido a menos en los últimos años, ¿eh?
Para mí, Sampaoli, lo he defendido siempre, es uno de los mejores entrenadores del mundo, yo así lo considero. Es cierto que en Europa no ha rendido al mismo nivel que en Sudamérica, sobre todo, claro, es que teniendo en cuenta que venía de, yo creo, protagonizar el momento cumbre en la historia futbolística de la selección chilena. Desde ahí, quizá en Sevilla, decepcionarse un poco. A mí la verdad que no, a mí me gustó mucho su paso por la ciudad hispalense. y creo que sobre todo eso se debe a que es un técnico que huele fútbol, que es intervencionista, que se atreve a probar cosas diferentes y que fin de semana tras fin de semana te va sorprendiendo. A mí eso es lo que más me gusta del bueno de Sampaoli, pero además creo que tiene la capacidad para transmitir a su equipo, a sus jugadores, un puntito de competitividad, de está muy bien que tengamos una idea, pero si eso no nos sirve para ganar, de poco nos va a valer cuando hagamos balance. Y yo creo que es lo que necesita el Olympique de Marsella, porque la temporada pasada el plan del equipo no era bonito, o sea, no era un equipo atractivo de ver, era defensivo, pasaban pocas cosas, de hecho buscaban que pasasen pocas cosas, líneas juntitas, nos quedamos por aquí y ya tendremos alguna, porque jugadores buenos de ataque, la verdad que tenemos dos o tres que no están nada mal para la entidad del equipo, pero es que esta temporada con esa misma fórmula al Olympique no le ha servido para pelear por ninguno de sus objetivos. Y yo creo que el cambio de técnico quizá llegue tarde, pero puede llegar a tiempo para ya empezar a construir las bases de cara a la próxima temporada, y ahí con algún que otro refuerzo yo creo que puede volver a ser uno de los equipos que luche por meterse en Europa, por estar incluso en Champions. Y que me parece que en este momento de la temporada, sobre todo, la ciudad de Marsella necesitaba un aliciente, porque ya digo, su temporada está pasando de puntillas en la liga francesa.
Sí, sobre todo creo que es una incorporación importante también para el nivel de dirección técnica que pueda tener la liga. Bueno, con la llegada de Pochettino, un técnico importante para el Paris Saint-Germain, el PSG nos tiene acostumbrado siempre a traer a técnicos muy mediáticos, muy importantes. Pero por el lado de los otros equipos siempre hay un poquito ahí de deuda con ciertos técnicos que se espera que cambien un poco la dinámica del fútbol francés. Y creo que la llegada de Sampaoli, muy importante, puede dar un impulso muy importante a nivel táctico para ver cosas distintas, para ver una dinámica de una liga que, estará de acuerdo conmigo, que esta temporada está emocionante. O sea, estamos acostumbrados a ver una Ligue 1, una liga francesa, en la que el Paris Saint-Germain tiene un dominio exuberante en las últimas temporadas. Pero llama mucho la atención que esta temporada el Lille, estamos viendo a varios equipos. Mira, el Mónaco se metió ahí en la pelea. Que hayan cuatro equipos disputando el título a estas alturas de marzo, te digo que tiene mérito importante, ¿sí o no?
A mí la liga francesa me parece una liga muy divertida, muy disputada desde hace ya varias campañas, pero no en la parte alta. Siempre estaba ese del segundo al quinto, sexto, cuarto, dependiendo del año. Solía haber equipos, lo primero, muy atractivos de ver, que por ahí se metía el Marsella, pero que se me entienda, por ahí estaba el Stade Rennes, que tiene varios jugadores jóvenes muy atractivos, estaba por ahí el Mónaco, que también creo que tiene una idea de juego que, aunque ha sido un poco un vaivén en temporadas anteriores, es otro de los equipos que a mí personalmente sí que me gusta seguir, el Lille, que ahora mismo es cuando está dando que hablar, pero que ya desde hace varias campañas me parecía un equipo muy trabajado, que sabía lo que jugaba, que tenía una identidad muy clara y que a partir de ahí ha ido creciendo. El Olympique Lyon, que juega semifinales de Champions la temporada pasada, pero que dentro de Francia yo creo que también era uno de esos equipos que ponía las cosas difíciles a los rivales directos. Pero claro, siempre habíamos dicho que faltaba un poco de regularidad para poder pelear a la temporada completa al Paris Saint-Germain en la parte alta, y este parece que puede ser el año. Es cierto que la temporada empieza como empieza, que la anterior no acaba, que el Paris Saint-Germain tiene que hacer una pretemporada que se basa en jugar dos finales de Copa y jugar el tramo crucial de la Champions, que eso anímicamente seguro que le desconcentra de luego el primer tramo de esta presente temporada en la Liga. Pero es que más allá de que el inicio haya sido malo por parte del equipo parisino, yo creo que todos los equipos mencionados están mejor que temporadas anteriores. El Lille indudablemente como líder, que ayer se deja un pinchazo ante el Estrasburgo, pero aún así sigue aventajando al Paris Saint-Germain en dos puntos. El Olympique Lyon, que creo que tiene una columna vertebral muy definida ya, varios jugadores que llevan varias temporadas conjugándose dentro del mismo once, y que luego por ahí está, pues eso, jugadores que yo al Mónaco no me lo termino de creer para esta temporada. Es verdad que está cuatro, pero sí que creo que hay futbolistas que cuando les sale el partido, caso de Wissam Ben Yedder, Boland, por ahí está Sofian Diop, chico joven, tiene figuras que cuando tienen el día bueno son muy buenos, pero que quizá le falte ese puntito de regularidad. Pero yo creo que entre los tres primeros, Ricardo, estarás de acuerdo conmigo, estamos delante de la liga más emocionante de las punteras de Europa esta temporada.
Por supuesto. Oye, vamos a hacer aquí un... Tú sabes que Partido Podcast no tiene una línea. Es un programa que va muy casual, va a conversaciones casuales. Vamos a meter a alguien en la conversación. No te voy a decir quién es. Aquí está entrando. Paquillo Mariscal.
Hola.
Hombre, tío, estoy aquí con Iñaki. Mira, felicitaciones por tu canal de YouTube. De verdad, el intro quedó espectacular. Sé que el contenido va a quedar genial. Así que nada, hermano, de parte mío y de Iñaki, de verdad te felicitamos por el proyecto y invitamos a todas las personas que nos están viendo aquí en nuestro canal de YouTube, que nos están escuchando en el podcast, paren y suscríbanse en el canal de YouTube de Paquillo Mariscal. Vende la moto, tío, véndela.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a mi amigo y alter ego Iñaki María. Nada, bueno, hemos decidido dar el paso adelante con el tema de YouTube, que yo creo que es una plataforma, al igual que Twitch, que ha ido hacia donde camina el futuro del periodismo y el análisis. Y nada, hemos abierto hoy el espacio, el nuevo canal, Paco Mariscal, tal cual como suena. Y nada, que espero allí que habrá un poquito de todo. Habrá análisis de jugadores, análisis de entrenadores, análisis táctico, entrevistas, charlas, un poquito de todo lo relacionado con el mundo del fútbol, también con un toque así un poco como soy yo, Ricardo, tú lo sabes. No sé si la palabra es... outsider, la palabra es macarra, la palabra es vintage, muy noventero, pero bueno, sí, con ese toquecito.
Un vintage macarrilla con mucha calidad, ¿sí o no, querido Iñaki?
Sí, sí, yo ya lo he dicho aquí en la introducción, tenemos que grabar un día un vídeo los tres con una boina, como si fuéramos los Peaky Blinders. A mí me parece la mejor manera de estrenar el canal de Paquillo, mezclando un poquito de rigor, si acaso tenemos algo de rigor, que tampoco lo puedo asegurar, pero sí que tenemos un feeling diferente entre los tres.
Nada, Paco, llamamos para desearte de verdad felicitaciones por tu proyecto y para que la gente se una y muchos éxitos. Sé que te va a ir muy bien, así que nada, hermano, un saludo grande por allá en Jaén, España.
Un saludo para vosotros, que vaya muy bien el programa de hoy. Nos escuchamos esta semana, como siempre, en Partido Podcast y gracias por las felicitaciones. Un abrazo enorme.
Qué crack, Paquillo, ¿eh? Bueno, mira, esto es la radio, ¿no? Es la radio, sí, es el sí, podcast, así es la vida, así se disfruta. Oye, sigamos con el hilo de la conversación. Te quiero hacer una pregunta muy puntual sobre el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain viene siendo un equipo que durante esta temporada ha pasado por muchísimas fases irregulares durante la temporada. ¿Y por qué te toco este tema? Porque el inicio de Pochettino, y al menos en Liga, sus números no han sido tan buenos comparado con otros directores técnicos. Obviamente, en el PSG es un equipo que está acostumbrado a puntuar a pleno en la liga francesa y el arranque de Pochettino no ha sido el mejor. Por otro lado, en Europa ha dado un golpe contundente contra el Barcelona. ¿Qué esperas de este PSG a nivel local como a nivel europeo? Porque es un equipo que yo creo que con Pochettino tiene cosas muy interesantes para mostrar. Y no sé si fue que, obviamente, para mí personalmente, el mejor partido que ha jugado fue contra el Barça. Y obviamente eso es una imagen internacional que proyecta potentísima. Pero que es un equipo que tiene componentes para luchar por todo, ¿sí o no?
Desde luego que esos deben ser sus objetivos antes de empezar la temporada. Yo, la verdad, Ricardo, la última vez que hice un lunes un pronóstico me salió rana porque dije... que ojo a Fútbol Club Barcelona y Juventus, que no los diéramos por muertos tan pronto. Bueno, pues los dos perdieron, en el caso del Barça está casi fuera y la Juventus desde entonces no ha hecho más que aumentar aún la brecha en Serie A respecto a la cabeza, pero aún así yo diría que el Paris Saint-Germain, que a estas alturas ya sí que creo que se va a meter en cuartos de final, puede tener una temporada complicada en el sentido de que viene de llegar a una final de Champions, que mejorar eso ya solo vale ganarla, y que ganarla ahora mismo, según está el Manchester City, según está incluso el Bayern, que no es fiabilidad pura, pero que si le sale también el partido te puede marcar 5 a cualquier equipo, me parece que hablar de ganar Champions nunca se puede decir que sea lo normal en una temporada. Claro. Que es que esto está, por lo menos aquí en España, muy naturalizado en el sentido de cierto equipo se le tiene que exigir ganar una Champions en X años. Bueno, es que hay equipazos que no han ganado Champions y que se han quedado, por ejemplo, en la final, como el hecho del Paris Saint-Germain, pero que es que esto incluso creo que le puede descentrar ya no solo el hecho de que quizá llegue a semis y se pueda considerar un no cumplir el objetivo de esta temporada por no mejorar la anterior, sino que además, según está la Liga Francesa, de todos los mencionados equipos de antes, ya ninguno está en Europa. Uh-huh. Ahora mismo el Olympique Lyon, bueno, es que el Olympique Lyon esta temporada no ha jugado Europa.
Claro. Tenemos... el Olympique Lyon es un equipo que quedó tan perjudicado con el coronavirus porque la temporada pasada su arranque no fue bueno. Sí. Estaba empezando a tomar la dinámica de un equipo importante y venía ganando y estaba empezando a tener triunfos y de repente la liga se para y quedas en la séptima casilla y no te da ninguna clasificación. Uh-huh. Y se cancela la liga y yo diría que es el gran perjudicado del fútbol francés, ¿sí o no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, por una parte, que hubiera hecho los deberes antes.
Claro.
Hay muchos equipos que se dedican a llegar bien al último tramo de temporada y hasta entonces ir dosificando un poquito, pues eso pasó factura la temporada pasada, pero sí, sin duda fue uno de los equipos que peor le vino. En el caso del Rennes, que no ha terminado de rendir bien esta temporada en Champions, pero que sí que gracias al parón de la pandemia y que no se pudiera reanudar la competición, fue el gran beneficiado. Pero a lo que te iba diciendo, creo que el hecho de que el Lille se haya quedado fuera en 16avos de Europa League frente al Ajax, de que el Mónaco tampoco sea uno de los equipos que está jugando Europa esta temporada, uh-huh. Quizá el tener menos carga de calendario y quizá el que pueda haber alguna sobrecarga muscular en el caso del Paris Saint-Germain, ya estamos viendo que con lesiones poco a poco se está manteniendo, pero... yo creo que no te voy a decir que sea esta la temporada donde se va a romper el monopolio parisino, pero si tuviera que dar un porcentaje, ahora que se lleva esto de los porcentajes, te diría un 70% gana la Liga al Paris Saint-Germain, pero entendiendo el contexto de Francia, claro, que lleguemos a falta de poco más de 10 fechas, diciendo un 70% en mi caso, no sé qué porcentaje le das tú, pero un 70% le voy a dar yo, creo que ya... es tremendamente meritorio para el resto de equipos, que además es que están los cuatro primeros en un margen de 4 puntos.
Claro, y que la liga sorprendentemente ha tenido una dinámica con equipos mucho más sólidos en la parte de arriba, que están luchando, que están peleando con los puntos. Te quiero llevar esa pregunta, porque hay un proyecto que me ha interesado mucho, es el Mónaco. Le ganó al Brest y sigue escalando posiciones en el fútbol francés. Recordemos que el Mónaco había tenido un cambio de dirección deportiva en el 2014-2013, cuando una persona de Medio Oriente hace una gran inversión en el club. Empiezan a llegar muchísimos jugadores de muchísima calidad. Llega Falcao García, está James Rodríguez, estaba Moutinho. De ahí salió una gamada Mbappé, de ahí salió una gamada de jugadores extraordinarios. Y el Mónaco se perfilaba a ser el gran equipo que iba a competir por capital y por proyecto deportivo al Paris Saint-Germain. A la final el proyecto, no sé si es que se termina cayendo, sino que es que hay un cambio de dirección a la hora de afrontar el proyecto. Empiezan a buscar jóvenes con más talento, abandonan el traer grandes estrellas, pero obviamente la calidad del equipo con la medida del tiempo se fue desmoronando. Y en este 2021 lo vemos ahí otra vez luchando en la parte de arriba. ¿Es un proyecto humilde el del Mónaco? ¿Qué percepción tienes tú sobre el equipo?
Es un proyecto extraño. Sí. Digo que es un proyecto extraño porque asciende hace 5 o 6 temporadas, si no recuerdo mal. En su primera campaña en Ligue 1 queda segundo y luego, contra todo pronóstico, da la campanada logrando una liga donde... suman 95 puntos, si no me falla también la memoria. O sea, le gana al Paris Saint-Germain, pero le gana bien. Y es lo que tú decías, tenía una mezcla entre jugadores ya muy mediáticos o jugadores que llegaban para ser importantes y que no había en Francia otro equipo que pudiera pagar esos salarios y tener esa calidad. Y por otra parte, una gestión deportiva, por ahí con Luis Campos, precisamente, que es el ahora director deportivo del Lille, y que por ahí se explica también que el Lille esté siendo ese Mónaco de hace algunas temporadas, pero que el Mónaco mezcló esas dos cuestiones, como se dice aquí en España en clave Real Madrid, zidanes y pavones. Uh-huh. En el caso de jóvenes canteranos, había algunos que no eran canteranos, como Bernardo Silva, pero bueno, jóvenes al fin y al cabo que llegan para terminar de hacerse en el Mónaco, y que luego había pues eso, Falcao, que ya llegaba siendo leyenda absoluta, Víctor Valdés, que sí, muchos no lo recordaremos, pero aunque no saliera, era una buena apuesta. Yo creo que cuando se marcha al FC Barcelona, Víctor Valdés era uno de los porteros más apetecibles. Por ahí llega James Rodríguez, que tampoco era una figura, una leyenda como lo pueda ser ahora, pero que era un futbolista que llevaba con muy, muy buenas condiciones procedente del Porto, de hacer un muy buen Mundial también, y que mezclando esas dos cuestiones, el Mónaco compitió francamente bien. Ahora se ha visto una apuesta un poquito más a la baja, diría yo. Uh-huh. No hay un proyecto que sea tan estimulante a nivel de nombres, pero sí que seguimos viendo algunos tapados que, en mi opinión, no van a llegar a ser lo que eran, pues, ese Fabinho, ese Lemar, ese Bernardo Silva, jugadores jóvenes, el caso de Mendy también, el lateral izquierdo del Manchester City, jugadores jóvenes que tuvieron un temporadón, pero que tiene varias piezas que han ido fichando fuera del radar de muchos y que le están funcionando realmente bien. Y el ejemplo más paradigmático me parece ese doble pivote, Tchouaméni y Fofana, dos futbolistas que se entienden a la perfección y que, aunque no sean vistosos, no llenen tantos highlights, creo que a través de ellos se entiende la política de un equipo que está compitiendo francamente bien.
Querido Iñaki, qué placer sentarme a charlar un lunes, y bueno, hoy con un tema distinto, que como siempre que me la paso muy bien, y que te deseo que tengas un excelente día.
Igualmente, Ricardo, un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan por aquí los lunes.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, ya saben que pueden escuchar este y todos nuestros episodios en elpartidopodcast.com. También se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud. Esta conversación la puedes ver en formato video completo, los dos entrevistados en formato video en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse y ya saben, mañana tendremos la serie asombrosa con Iretti Prat, y para todos nuestros mecenas, un episodio extra del Partido Podcast con un análisis de lo que pasa en el Real Madrid. Hablaremos del Barça Gate, hablaremos de muchas cosas interesantes. Así que les deseo que tengan un excelente día y que se la pasen muy bien. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Es la segunda vez que se ha ido? Nunca se ha ido, nunca se ha ido, nunca se ha ido, esos chicos.